¿Qué tal, amigos de ADN a Diario Network? Su servidor David Gamboa en un episodio más de ADN, el podcast. En esta ocasión, pues con un cliente regular de este podcast, me da muchísimo gusto volver a recibir en estas pantallas y micrófonos a mi buen amigo Pedro Torres. ¿Cómo estás, mi
querido? ¿Qué tal, David? Muchas gracias. Muy, muy agradecido y muy entusiasmado por volver a tu programa.
Pues mira, ha sido tanto éxito los, no sé, 16 capítulos anteriores, los dos capítulos anteriores que una más, pero hoy con el objetivo particular, porque leí por ahí una entrevista que te hacen en una revista y dije, ay, chihuahua, ¿y por qué no hemos platicado?
¿Por qué yo no?
¿Por qué no podemos platicar de su origen juarense?
Claro.
Pero antes que nada, coméntame, ¿qué estás haciendo?
Bueno, ahorita estoy trabajando en la difusión de la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto, en su campaña. He entrado ahí como militante y muy honroso de Morena, ¿no? O sea, entonces, creo que el objetivo principal es ese, llevar a nuestra candidata a la presidencia de la República. Y en eso estoy concentrado ahorita todos mis esfuerzos.
¿Al 100% metido en la campaña?
Al 100%, sí.
Muy bien. Y luego, bueno, vino la doctora y obviamente estuviste cerca. ¿Qué impresiones le dejó las casi 20 mil personas que se
apostaron? No, se fue muy emocionada, muy, muy emocionada. Ella está muy agradecida con Juárez. Digo, finalmente, en concordancia con lo que hizo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ella arrancó campaña en la Ciudad de México, pero la segunda ciudad en importancia para ella pues fue Juárez, y aquí inició, como quien dice, su campaña en el interior del país.
Y yo creo que es a ti a quien le debo de preguntar. Para mí es muy curioso preguntarme por qué para Morena es importante Ciudad Juárez. Porque no es casualidad que el presidente haya iniciado su campaña aquí y luego 4 o 6 años después viene Claudia Sheinbaum y también inicia su recorrido por el interior de la República a partir de aquí.
En primer lugar, su gente. La verdad es que el presidente está muy agradecido. Yo creo que es una de las ciudades donde más se le ha apoyado al presidente, todos sus proyectos. Y bueno, la gente se lo reitera al elegir en su gran mayoría, bueno, de 9 distritos locales, 8 son para diputados de Morena. Y luego en los federales también solo 1 es para la oposición y todo lo demás para Morena. Es el bastión más fuerte que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional en el norte del país. Y yo creo que por eso es la importancia y por eso la relevancia que le dan ellos para iniciar aquí sus campañas, ¿no? Y es probable que incluso cierren campaña aquí también.
Ah, bueno, pues me encantará poder platicar nuevamente con la doctora y, claro, y que nos dé sus experiencias de vida. Pero por lo pronto, entrando en tema y directamente contigo, sí. Vi esta entrevista que te hacen, este diálogo que tienes con una revista, y habla de tu origen juarense.
Sí. Mira, me preguntaban ellos qué era de lo que más me sentía orgulloso, y les decía yo de ser de Juárez, precisamente porque ser de Juárez es pertenecer a una comunidad muy diversa, vibrante, marcada por su historia, por una cultura muy especial y sobre todo por la calidez de su gente. O sea, ayer mismo en la ciudad de Chihuahua me dice una muchacha, estamos, fíjate, en un funeral, y ella estudió aquí en Juárez y sus primeros trabajos también fueron aquí en Juárez. Uh-huh. Y me dice, bueno, la ciudad no me gusta mucho, pero su gente es maravillosa. Yo vengo enamorada de la gente. La ciudad merece que la quieran más desde todos los gobiernos, ¿no? Desde el federal, el estatal, incluso los gobiernos municipales. Pero su gente es algo especial. Y yo, pues la verdad, ¿cómo no sentirme orgulloso de ser juarense? Y que hablen de uno de esa manera, ¿no? O sea, claro. yo sí siento que le están reconociendo a uno, pues esta identidad tan cálida, tan uno ahorita que está el problema de la migración, O sea, la verdad es que la gente es muy solidaria con las personas que están llegando de otros países. Entonces, todo eso se reconoce y uno se siente orgulloso, ¿no? De que la gente entienda, comprenda y vea que eso es algo importante para nosotros.
¿Es importante la diversidad de Juárez?
Sí, claro. Claro, claro. O sea, finalmente hay lugares en donde reniegan de los migrantes y nosotros nos sentimos orgullosos porque estamos compuestos por una comunidad migrante. Vienen de todas partes del país y ahora están llegando de varios países, sobre todo de América, ¿no? Pero también tenemos de otros continentes. Aquí hay bastantes europeos. Yo no sé si tú recuerdas cuando se hacía el Festival de las Naciones y que lo hacían ahí en Cibeles y iban los representantes de cada país y llevaban artesanías, llevaban comida de sus lugares de origen. Era algo bien bonito. Yo no sé por qué ya no se siguió haciendo. Yo creo que es algo que debemos retomar porque yo creo que ahora va a ser mucho más diverso y con mucha más participación si logramos hacerlo de nuevo.
Bueno, hoy mismo sí consideramos a Ciudad Juárez como una ciudad cosmopolita. Sí. En el sentido de la gran cantidad de naciones que tienen empresas aquí y obviamente han enviado nacionales a trabajar en estos mismos espacios y en un recuento muy breve puedo hablar de japoneses, sí, de chinos, de ingleses, obviamente norteamericanos, canadienses,
holandeses ahí.
Holandeses.
De Philips. Y de Asia hay de. No, o sea, uno habla de chinos y de japoneses. Pero hay de Singapur, hay de Corea,
hay de India,
de muchos países, claro. que uno siempre generaliza, ¿no? Los chinos son todos los asiáticos, pero no, son muy diversos y también incluso ya hay fraccionamientos que son exclusivos para gente de esos países, ¿no? O sea, si tú vas, por ejemplo, un fin de semana a Sendero, pues un gran número de los que andan haciendo ahí las compras son extranjeros. Y se nota y se ve muy bien, ¿no? Porque, precisamente vemos esa diversidad y vemos que andan a gusto. Se sienten a gusto la gente de aquí. Yo recuerdo, yo di clases a unos niños. Bueno, daba clases a personas que trabajan en maquiladora extranjeros. Les daba clases de español. Y me tocó darle clase a tres niños hijos de una pareja de holandeses. Él era el presidente o algo así de Philips, aquí en Ciudad Juárez. Uh-huh. Y la señora dice que venían de Nueva York, de Buffalo, Nueva York, y que tenían una super casota y que pues ganaba muy bien, por supuesto, su marido. Pero llegaron aquí, vivían también en una casa muy bonita, muy grande. Pero dice, no se comparaba a la de allá, era otra cosa. Pero dice, pero desde que llegué aquí me enamoré de su gente, de su comida. Dice, mucha gente dice que es bien fea la ciudad, a mí se me hace hermosa. Dice, cuando cambiaron a su marido, se lo llevaron de aquí a Alemania, la señora no se quería ir. Le decía, vete tú y nos quedamos los niños y yo aquí.
Acá te esperamos.
Sí, le dijo, no, claro que no, y se la llevó. No, pues la señora se fue llorando, de verdad, así, de ese nivel. Entonces, pues algo tiene Juárez, ¿no? Y algo tenemos por consecuencia los juarenses.
Aquí te esperamos en Navidad.
Sí, claro que sí.
Oye, sí. Y hablas del tema de la comida.
Sí.
¿También te representa?
Claro que sí.
¿Como juarense?
Sí, 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 sí. Digo, finalmente aquí hay mucha comida. Aquí hay mucha comida que tiene una mezcla entre lo de Estados Unidos y México, en primer lugar. Pero también ya hay mucha comida que son versiones de comida chilanga, por ejemplo, o los lonches torreoneros, pero versión Juárez, o los hot dogs, que hay una diversidad de hot dogs también muy, muy, muy grande. Y luego las hamburguesas también tienen, aquí son muy diferentes a lo que podemos probar, por ejemplo, en El Paso, ¿no? O
sea, ah, sí, claro.
Entonces, toda esa mezcla es algo muy característico de Juárez. Juárez está en un punto central de la parte norte del continente, que yo creo la envidian de pues, todos los puntos alrededor, ¿no? O sea, es una posición geográfica envidiable en todos los sentidos.
Sí, es que me pusiste a pensar creativamente en el orgullo de ser Juárez.
Sí.
y hablaste de la comida, y bueno, por eso te pregunto de la comida, pero también hablaste hace un momento de la cultura.
Claro, también. O sea, mira, fíjate, por ejemplo, bueno, desde los pachucos, que todavía sobreviven algunos por ahí, tienen sus,
Y los que sobreviven tuvieron hijos y nietos que están manteniendo la cultura.
Así es. Y bueno, vino la cultura de los cholos, vino la cultura del trabajador, ¿no? Es una cultura muy importante. O sea, la gente de aquí es muy, muy, muy trabajadora. O sea, tú conoces poca gente que no hace nada. Siempre alguien o está en alguna empresa o emprende alguna empresa o desde lo que me digas, ¿no? Desde lo más sencillo, desde vender mazapanes, bolear zapatos, vender periódicos, hasta poner una empresa, ¿no? Un medio de comunicación, como un amigo que conozco.
Como un amigo que conocemos, así, ¿no? Es. Así es.
Y que le ha ido muy bien, por cierto.
Pues eso dicen. No te dejes llevar.
Yo digo que sí. Nomás que le gusta decir que no es cierto.
Híjole. Dicen que donde llora está el muerto, pero aquí ni muerto hubo.
Ya sé.
Oye, y regresándonos al tema de Juárez. ¿Cómo...? Como origen juarense, sí. Porque yo no sé cuántos de la gente que he entrevistado sea originalmente de Juárez, y yo creo que poca. Tú sí eres de Juárez.
Yo sí nací aquí, nací en el Barrio Alto, en 1964, un 7 de junio, Día de Libertad de Expresión, y nací en una clínica que se llamaba Monumento. Estaba precisamente enfrente del monumento a Benito Juárez, ahí en Vicente Guerrero y Constitución.
¿Ya no existe?
No, ya no existe, ahora es una michoacana.
Ah, bueno.
Ojalá hay algún helado le pongan ahí Pedro Torres o algo así. Pedro Torres Special, así como la película de Pedro Infante, ¿no?
Muy bien. Entonces, ¿naces aquí y estudias dónde?
El preescolar lo hice en un kinder que se llama Morelos, ahí en el mero centro de la ciudad. Y luego la primaria hasta quinto año en una escuela primaria que se llamaba José Fortí de Domínguez, que ya no existe tampoco. Esa está ubicada en el a la orilla
del... Nótese que estamos hablando del milenio pasado.
Del viaducto Díaz Ordaz, así exactamente. Yo ya este año, por cierto, llego al sexto piso. Orgullosamente, me siento muy orgulloso de haber vivido ya casi 60 años.
Cada vez más cerca de poderte registrar para recibir los beneficios de...
Pues por lo pronto ya voy a poder sacar mi credencial del INAPAM. Ah, no, y voy a poder ir descuento en la Junta de Aguas, en el predial, en los camiones y en los aviones.
Sí, con todo y el coraje que da pedirlos.
Ni modo, ¿qué se le va a hacer? No, ahí, pero sí, muy, muy buenos beneficios que se tienen con esa credencial.
Bueno, y te interrumpí porque me dijiste la edad, pero y luego estudiaste...
Estudié, la secundaria en la secundaria federal número 1.
Ajá.
Cuando iba a entrar a la secundaria hice la prueba en la técnica 1, entonces se conocía como la ETIC, y la hice también en la federal 1. Afortunadamente pasé en las dos, pero como ya nos habíamos cambiado hasta Infonavit San Lorenzo, entonces pues me quedaba más cerca de la federal 1 y estudié ahí la secundaria. Muy buena experiencia. Y de ahí pasé al CBT 114. Una vez lobos, siempre lobos, dicen.
Entonces, siempre lobos.
Me tocó una experiencia, un cambio muy drástico, de secundaria a preparatoria. Porque en la secundaria, pues era casi, casi marcial. O sea, llevábamos uniforme completo de corbata, cinto y zapatos. Si no los llevabas boleados el cinto y los zapatos, o no llevabas corbata, no te permitían la entrada. El corte era natural, oscuro. Y total, ¿no? O sea, de veras parecía casi, casi uno soldadito. Y luego llego al 114 y una libertad total. Pero total, así, una diferencia abismal. Nos dejaban ir vestidos como quisiéramos. Traer el cabello largo, corto, pelones, con trenzas, rastas o lo que tú quisieras.
Y ya bien acostumbrado al corto, pues ni cómo dejártelo largo, ¿no?
No, pero sí lo traje largo un rato, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. O sea, se suelta uno el chongo.
No te imagino, pero yo también.
No, sí, y mucha gente le platico y no me la cree. En ese entonces, así tal cual, nos llevaban discoteca todos los viernes a la escuela. Teníamos fiesta todos los viernes.
¿De verdad?
Sí, pero había un nivel académico muy bueno, o sea, y de verdad no había... No había... Todas estas restricciones que teníamos, por ejemplo, en la secundaria federal número uno, acá era todo lo contrario. O sea, tú podías entrar a la hora que quisieras a la clase y salirte a la hora que quisieras porque te daban la responsabilidad a ti, ¿no?
Okay, o sea, sí, claro.
Estudie, o sea... Puede salir, puede entrar, te digo, vestirte como quiera. Pero
tienes el control y
la verdad, había muy buen nivel académico. Muy bueno, muy buenos maestros. Pero los viernes nos hacían fiesta. Así. Y luego no había rejas, era totalmente abierto. Nosotros construimos las gradas del estadio, bueno, del campo de fútbol americano. Así, bloque por bloque, todos los estudiantes. Nos daban mucha libertad. Y nosotros les respondíamos con ese apoyo, ¿no? Y era muy interesante porque finalmente, pues ya es que son carreras técnicas. Uh-huh. Entonces, a mí me tocó estudiar combustión interna, o sea, para mecánico. Y teníamos muy buenos maestros también así en los talleres.
¿Y si le mueves todavía?
Fíjate que no, siempre fui muy malo. Ahí sí, en taller, sí hicimos hasta overhauls y todo. Pero como que no era lo mío, ¿no? O sea, tengo amigos que se dedicaron a eso y que son buenísimos. Ajá. Y otros que siguieron en la ingeniería y bien. Yo me fui por la comunicación y precisamente también es otra de las cosas de las que me siento muy orgulloso, ¿no? De haber elegido esa profesión porque pues me dio muchas satisfacciones, ¿no? Me dediqué 28 años a ser comunicador y creo que con buenos resultados en base a ese carácter... y a esa calidad de ser juarense, ¿no? O sea, yo también ahí creo que se representó mucho esa identidad y creo que mucha gente me lo reconoce en ese sentido.
Para allá iba. Es que sigue siendo comunicador. Digo, a lo mejor ya no trabajas en un medio de comunicación como tuvimos la oportunidad de conocernos.
Así es.
En ese espacio, pero hoy mismo... Te encargas de otro tipo de comunicación. Ahora eres el generador de la comunicación de un personaje o de una institución.
Así es. Sí, de hecho, nunca me he separado de ese oficio, ¿no? Y incluso, pues, ya ves que hasta aquí en ADN he estado participando con algunos artículos de opinión.
Correcto.
Y quiero retomarlo, por cierto, porque sí me gusta, pero de repente hubo otras ocupaciones que no me permitieron... Continuar, pero sí, efectivamente, apoyando también a diversas instancias, ¿no? O sea, como generador de información, pues trabajé en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, en la vocería, trabajé en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del 1998 a 2001, y luego después en Bienestar, ya a partir de 2018, también encargado del área de comunicación, luego con la bancada de Morena en el Congreso Local de Chihuahua.
Ah, es verdad, sí, también.
Así es. Y pues finalmente en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, en comunicación. Y pues aquí andamos dándole.
Bueno, y desde ese espacio de comunicación, ¿has tenido la oportunidad de hablar de Juárez?
No, definitivamente.
Mucho. ¿Y qué has dicho de Juárez?
No, pues es muy diverso. O sea, bueno, en primer lugar, bueno, pues la información que se genera en términos generales, ¿no? Pero yo platico mucho la experiencia que tuvimos cuando trabajamos ahí en seguridad pública en el sentido de la participación que había en este caso, de una maquiladora en especial. Thompson, RCA, Masa, era un solo corporativo. Tuvimos una muy buena relación y ellos nos apoyaban llevando a sus trabajadores a las colonias, ¿no? Donde vivían ellos, por supuesto, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero nosotros íbamos con agentes de la policía municipal, el personal incluso de las áreas administrativas y el personal de estas maquiladoras a las colonias. A limpiarlas, a pintar los parques, a hacer destilichadero, a limpiar los canales, y en ese entonces vino hasta el CEO de Massa, bueno, de Thompson, ese entonces.
Mm-hmm. Thompson Electric.
Él se llama Thierry Breton. Y él vino directamente, el CEO del corporativo a nivel mundial, vino directamente a Juárez, se subió a la ruta, anduvo con el pico y la pala limpiando, escarbando. No, de veras una participación directa así. Y él, como a los 4 años después de esa experiencia, fue el secretario de Hacienda de Francia.
¿Oh, sí?
Sí. Y era una persona de lo más sencilla. Te digo, él se subía a la ruta con nosotros. Quería conocer Juárez desde abajo, ¿no? O
sea, bueno, pero como que no es exclusivo de una persona. Como que la gente que se mete a política en Europa tiende a mantener sus pies en el suelo y a mantenerse,
Pues mira, yo la realidad es que experiencia en ese sentido, pues esa es la única que tengo, ¿verdad? A lo mejor sí, pero él nos demostró un interés por Juárez que ninguna otra persona que yo conozca, siendo extranjero, ha mostrado. O sea, de verdad, fue un apoyo muy grande, no solo para nosotros en la Administración Municipal y en la Secretaría de Seguridad Pública, sino para la ciudad en donde vivían sus trabajadores.
¿Crees que exista arraigo a la ciudad?
Claro que sí. Como dicen, ¿no? El que toma agua de Juárez se queda en Juárez.
¿Y ese arraigo te crea amor a la ciudad?
Sí. Mira, te cuento la experiencia de una prima. Ella es de Chihuahua. Y ya ves que entre Juárez y Chihuahua pues hay ciertos resquemores.
Nada más por lo del BRT, pero fuera
no,
de eso
no, por muchísimas cosas más y además de manera histórica, ¿no? No es reciente. Ella se viene a trabajar acá porque su marido es maestro y le cambian la plaza a Juárez. Entonces dura aquí, digamos, 15 años. Y luego lo cambian de nuevo a Chihuahua y pues se tiene que regresar ella también con la familia, ¿no?
Sí, claro.
Y luego de repente me dice, ay, no soporto a los chihuahuitas. Le digo, ¿cómo? Si tú eres chihuahuita. No, yo soy de Juárez. A mí me encanta Juárez. Yo me quiero regresar a Juárez. Algo tiene Juárez.
Yo conozco uno que le pasó así con los chilangos.
¿Sí? Sí.
Un día te voy a contar una anécdota. Un día recién llegado hace casi 30 años aquí a Juárez. Pues me metí al trabajo. Trabajaba en una maquiladora y me encargaba de los 3 turnos de la línea.
Chica.
Obviamente no podía estar los 3 turnos, pero a veces estaba en el primero, a veces en el segundo, a veces en el tercero. Y los fines de semana, pues, acababa muerto. Entonces, llamaba poco de regreso a casa.
Sí.
Y un día, marco a casa y me contesta mi mamá, a la Ciudad de México. Y nada más oigo que me contesta, hola, mijo, ¿cómo estás? Mi mamá es chilanga. Es la primera vez que escuché el tono. Dije, ah, caray.
A mí me pasó con mi hija. Pero mi hija, siendo juarense, se fue a la Ciudad de México.
Ajá.
Y un día, no sé qué dije yo, así de que, es que es chilango. Y lo me dice, papá, ¿tú tienes una hija chilanga? Dice, yo ya me asumo chilanga.
Ah, cabrón. Bueno. Y la verdad es que el término chilango se le da más a quienes llegan
de fuera,
del interior de la República a la Ciudad de México. Entonces, a lo mejor ella sí se puede asumir como tal, pero ya se quedó como gentilicio del lugar.
Quien vive ahí, ¿no? A cualquiera que vive ahí. Bueno, pero aparte ella ya se cambió de lugar, ya se fue a seguir al novio a Los Cabos y allá anda muy feliz.
Ah, se dice quepo, no te creas. Muy bien, a los quepos. Y entonces, regresándonos a Juárez.
Sí.
Porque quiero seguir explorando ese tema de la naturaleza juarense. ¿Qué más es ser juarense?
Mira, te digo, sobre todo la cuestión de la solidaridad, o sea, de ser solidario con quien viene de fuera y incluso pues con quien está aquí, ¿no? O sea, yo, aunque soy juarense, pues mis papás no son de Juárez y fueron recibidos por esta ciudad de una manera muy...
¿De dónde son originarios?
Mi papá es de Santo Domingo, hoy se llama Francisco Prieto, y mi mamá es de Aquiles Cerdán, de Santa Eulalia.
Son, ah, bueno, pues son del estado.
Sí, el municipio que está ahí conurbado con Chihuahua, los dos. Uh-huh. O sea, está San Guillermo y luego sube está Santa Eulalia y luego sube sí está Santo Domingo. Uh-huh. Pueblo minero.
Entonces eres más chihuahuita de origen.
De origen por mis papás, sí, soy de Chihuahua, pero digo, finalmente del estado, pero yo nací en Juárez. Aquí. Sí, yo nací en Juárez. Todos mis hermanos nacieron en Juárez. De hecho, es curioso, mis papás se conocen ahí, en Santa Eulalia, en Aquiles Cerdán, y se casan en México, en por el civil. Ajá. Por cierto, uno de sus padrinos era Pedro Ferriz, papá.
¿En serio?
Sí. Y luego vienen y se casan por la iglesia aquí, en la iglesia del Carmen, aquí en Juárez. Y ya se quedan a vivir en Juárez. Y todos mis hermanos, somos 6 hermanos y una hermana, nacimos aquí en Ciudad Juárez.
¿Y todos viven aquí a la fecha?
Bueno, nada más uno vive en El Paso, una hermana vive en Los Ángeles y todos los demás vivimos aquí. Okay. Ya con hijos y algunos con nietos.
¿Y alguno se decidió por un camino parecido al tuyo en comunicación, medios?
No, fíjate que ahí sí somos muy diversos. Tengo 2 hermanos contadores, tengo una hermana educadora. Mis papás, los dos fueron maestros. Mi papá ya no vive, mi mamá es maestra jubilada, mi hermana es educadora jubilada. Y tengo también un hermano que es ingeniero en sistemas computacionales. Dos hermanos en ingenieros computacionales. Otro que nomás hizo hasta la prepa. Y pues nomás, ¿no? Ya son los 7.
Híjole, yo decía que tener 6 hijos era mucho, pero sí, ahí sí ya me ganaron.
7, sí, yo no. O sea, la verdad, también esa es una parte muy, muy agradable de mi vida. Mi infancia fue maravillosa, o sea. Para mí, ojalá en estos tiempos pudiéramos tener tantos hijos y poder criarlos como nos criaron nuestros papás a nosotros. Yo estoy muy orgulloso de tener una familia grande.
No es fácil,
¿eh? No es fácil. No, o sea, no es fácil. No, yo me acuerdo de veras, o sea, cuando éramos como 5 y por ejemplo, nos llevaba mi mamá al centro a comprar mandado. Y llevamos los 5 agarraditos de la mano y mi mamá era así bien activa, corriendo, cargando bolsas. Un tiempo trabajó en El Paso, yo no sé cómo le hacía. Se venía en el camión y nosotros la esperábamos así en donde llegaba el camión afuera de nuestra casa.
Sí.
Y se bajaba y bajaba como 6 bolsas de mandado de esas de papel que no tienen asas.
Ah, sí.
Pero ¿cómo la subió? O sea, porque compraba el mandado en El Paso y se venía en el camión del Paso a Juárez. Con 6 bolsas de mandado. O sea, no me cabe.
En la ¿cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? Sí, bueno, y además, digo, el ir de Juárez al Paso antes no era tan sencillo. Digo, a lo mejor hacías menos tiempo, pero era más complicado.
Sí.
Digo, menos tiempo en el cruce porque era menos gente, pero era más complicado el traslado.
Sí. Pero bueno, acuérdate que entonces sí había camiones binacionales. Sí. O sea, el camión cruzaba con la gente y se regresaba también con la gente.
Fíjate que eso no me tocó.
Ah, no.
Sí. Digo, yo tengo 28, 29 años aquí.
Ya será tanto así. Fíjate, no había dimensionado cuánto hace que sucedió eso. Entonces,
yo llegué aquí en el 90, en enero del 96.
Sí.
Entonces tengo 28 años aquí.
Ok, fíjate, no, de veras no había mencionado que hace tanto tiempo que desapareció ese servicio. Eran los camiones rojos, así les decían. Y te llevaban hasta El Paso y se regresaban, traían a la gente de allá para acá. O sea,
¿y cómo cruzaban el migración? O sea, entraban, pasabas visas igual.
Sí, o sea, no me acuerdo si subía la gente. Creo que subía la gente y te revisaba uno por uno.
Oh.
Sí, pero fíjate, en esos tiempos, por ejemplo, yo me acuerdo de mis papás, en determinado momento pasaban al paso con su credencial de maestro, no necesitaban pasaporte.
¿De verdad?
Sí, y había una forma que se llamaba forma 13.
Ah.
Esa forma, o sea, por ejemplo, yo todavía tengo por ahí la foto donde está mi mamá como con 5 de nosotros. O sea, y esa misma forma nos servía a los 5, a los 6.
¿Con eso cruzaban todos?
Sí.
Oh, qué bueno, era como el... Había antes, creo que ya no existe, el pasaporte familiar.
¿Era un pasaporte familiar?
En el que el
papá... ¿O estabas con tu papá o con tu mamá?
Ajá, exacto.
Nunca vi uno que estuvieran los dos papás, fíjate. Pero estabas o con tu papá o con tu mamá y todos los hijos ahí en la misma foto. Y ahí venían los nombres y todo. Y se llamaba Forma 13.
Ah, fíjate, sí, yo recuerdo que había, pero ya el documento formal consular en el que ibas y te daban un solo librito.
Sí.
Con toda la familia.
Pero ese todos. Sí era el pasaporte mexicano.
Ese era el pasaporte.
La forma 3 era como una cartulina. Tenía la foto y venían los nombres ahí. Era diferente al pasaporte. Era como una alternativa al pasaporte mexicano visado. O sí había también ya unos pasaportes así como color azulito o aqua. Que tenían así como unas ondas.
Unas onditas, sí. Papel de seguridad le llamaban.
Ándale.
¿No? Fíjate, esos detalles tan pequeños, quizá, es lo que nos habla de ser juarense.
Así es.
De ser originario. Digo, yo tengo tantísimos años, pero nunca me había tocado. A mí me tocó llegar a una ciudad, ya en la modernidad que conocemos hoy, a lo mejor no tan extensa, porque si bien existía la parte de satélite, no existía sendero.
Satélite era el Valle de Juárez.
Era parte del Valle de Juárez, sí. Para allá voy. No,
o sea, cuando yo estaba en la primaria,
ajá,
Juárez llegaba poquito después del Parque Borunda.
Ah, bueno, para cuando yo ya llegué aquí, yo llegué y vivía en Galgódromo.
Sí.
Y luego existía la Tomás.
No existía.
Avenida de las Industrias.
Sí.
En mi época. Pero Paseo de la Victoria acababa justo en Ejército Nacional.
Sí, no existía. Lo que es Tomás Fernández, que entonces llamaba Laguna de Tamiagua. No existía como calle.
Ah, no. Era una terracería, un camino.
Y era el canal, era un canal.
Ajá.
Entonces, por la Vicente Guerrero pasaban unos camiones rojos que se llamaban Toco por una maquiladora que estaba ahí a la altura más o menos del Galgódromo, que digamos casi estaba en las afueras de la ciudad. Llevaba a la gente, pues a los trabajadores hasta ahí, desde el centro.
Sí, no,
y acuérdate que habían los camiones Valle de Juárez que llevaban a esa zona, a San Lorenzo, que ya era el Valle de Juárez, y luego a Guarefil, a Zaragoza y ya pues todo lo demás, ¿no?
Y me tocó todavía en sus últimos momentos el Galgódromo funcionando.
Ah, no, era maravilloso, era precioso esas instalaciones.
Y el edificio era
bonito.
Parecido hermoso. O sea, tú veías las películas de Mauricio Garcés.
Ándale.
En esa época. Y te llevan a esa ambientación.
Sí, ¿no? Una ambientación incluso lujosa.
Muy lujosa.
Muy lujosa, ¿cómo? Muy agradable. O sea, ese ventanal grandísimo para ver las carreras desde adentro, ¿no? En un clima.
Para subir al restaurante, en lugar de escaleras, un caracol en rampa.
Sí, claro. Estaba. La base todavía está. Yo creo que eso se debería ser conservado para hacer, no sé, un museo, una galería, algo. En esa zona y también
¿No lo derrumbaron?
No, nomás están quitados todo lo que es los ventanales, los cristales y eso.
No
pero el edificio está
sí,
todavía.
Sí, a lo mejor sería bueno que se rescatara y
sí.
Como parte de un museo.
Como rescataron la fiesta, aunque
¿sí?
Ese es un proyecto privado, ¿verdad? Particular, pero o sea, eso es un rescate de la cuestión cultural de Juárez, ¿no? Fíjate que el otro día también platicábamos con un amigo acerca del restaurante Martino en La Juárez. Yo, la verdad, esto fue hace una semana apenas. Yo creí que ya no existía.
¿Existe todavía?
Existe, sí. Y o sea, yo llegué a ir en su tiempo y era un restaurante finísimo, muy, muy fino, con un menú que no hallabas ni qué pedir porque era grandísimo y con platillos que no vas a encontrar en ninguna otra parte aquí en Juárez. Es más, en todo el estado. Yo creo que es uno de los restaurantes. En ese entonces era el mejor y venía gente de todos lados a ese restaurante. Y era muy particular porque eran los dueños, eran los propios trabajadores, era una cooperativa. Hasta que un personaje aquí muy nefasto de Ciudad Juárez, que ni quiere decir su nombre, para que quiso apropiarse del restaurante, echó a perder muchas cosas ahí. Finalmente creo que después de un litigio lo rescataron los trabajadores, la cooperativa esta, uh-huh. Y me entero que está operando. Entonces, esa es una pieza de historia de Juárez. No he ido. Digo que esto apenas fue la semana pasada y quedamos de ir. Estábamos tres amigos platicando sobre eso y quedamos de ir en una próxima fecha, ¿verdad? Cercana.
Sí. Me voy a dar una vueltecita porque sí, es un espacio icónico de la ciudad.
No, totalmente. Y otra de las cuestiones de Juárez que históricamente cualquiera que tenga mi edad un poco menos y los que sean mayores, la cuestión de la vida nocturna de Juárez.
Ah, no. Digo, yo llegué a lo mejor en los últimos momentos, en los últimos años, en que...
Había un boom.
Era un boom. Y tú podías salir a cualquier hora del día o de la noche y había fiesta.
Yo era muy aficionado a ir al Electric Q los jueves. Sí. ¿Quién no noches fue? De rock. Y llegué a salir hasta las 7 de la mañana.
Claro. Y de ahí derechito al bombero. Así por el es. Menudaxo.
O al horizonte.
O al horizonte, sí. O sea.
Y a veces, ¿sabes qué hacíamos? Así en bola, nos íbamos de día de campo todavía al Valle de Juárez.
Ándale, ¿no? Pues tú sí eras de carrera.
Éramos de fiesta, sí, era una zona.
Pero es que era muy sano, honestamente.
Era muy sano, andabas. Sí. O sea, ahorita dime quién se va de día de campo al Valle de Juárez.
No, ¿quién no? va al Valle de Juárez?
¿Quién va al Valle de Juárez?
Si no vives allá.
Es muy triste porque sí. Eran lugares de convivencia muy agradables. Por ejemplo, los Arenales era una cuestión donde se reunía mucha gente, donde te divertías de una manera muy sana. Digo. Sí. Siempre ha habido el consumo de alcohol y todo esto, pero digo, finalmente era una convivencia muy agradable, muy, muy agradable. Sí. Los días de campo, me acuerdo mucho que eran así como en los pozos, porque siempre estaba saliendo el agua y te metías y probabas el agua de ahí que sabía maravillosamente deliciosa. Y son cosas que se fueron perdiendo.
Que se perdieron.
O sea, nuestros hijos yo creo que no saben lo que es un día de campo en el Valle de Juárez y ojalá lo hubieran vivido, porque la verdad yo me divertí muchísimo. Entonces, todo eso es lo que me hace ser orgullosamente juarense.
No, y allá en el Valle de Juárez está un zoológico.
Ah, sí.
Y la gente no lo conoce. La gente, poca gente
fíjate
va para
que
allá.
El zoológico de San Jorge,
ajá.
Tiene muchos animales y muy bien conservados. Yo creo que incluso ahí podía haber estado Benito sin problemas.
Sí.
Conviviendo con animales que a lo mejor le hubieran hecho la vida más agradable, ¿verdad? Que lo que vivió ahí en el Parque Central.
Digo, voy a sonar medio díscolo, dicen, pero se lo llevaron a African Safari, a lo mejor un lugar cómodo y adaptado.
Sí, sí, claro.
Pero finalmente es cautiverio. Sí.
¿Verdad? Sí, sí.
Y eso sí, mandamos el negocio a African Safari y a lo mejor San Jorge o lo pudo haber tomado, ¿no?
Sí, claro. Yo no sé por qué no hubo esa alternativa. Pero bueno, ya está en mejores condiciones. Porque la verdad, las condiciones que guardaba ahí en el Parque Central sí eran nada agradables para él.
Y también de llamar la atención cómo es que con Modesto se levantó la voz.
Sí, claro. Así. Y fue a nivel nacional. O sea,
perdón, con Benito y con Modesto no.
Pero es que... Modesto como que, no sé, o sea, vivió mejores condiciones, no sé por qué, no sé cuál fue exactamente la diferencia entre uno y otro, pero fue muy marcado el señalamiento en contra de las autoridades por las condiciones en que mantenían al jirafo.
Ah, y a raíz de la muerte de Modesto.
Sí, claro.
Que es claro, lo que, claro. que incendió,
sí,
¿no?
Y además la cuestión de que no sé, no recuerdo exactamente las condiciones en las que llegó Modesto, ¿no? Pero como que estuvo muy forzada la cuestión de que, bueno, murió Modesto, tenemos que traer otra jirafa.
Sí.
No fue algo así como que orgánico, ¿no? Te digo, no recuerdo en qué condiciones llegó Modesto, pero como que tuvo una mejor experiencia, pues, aquí en el Parque Central que lo que vivió Benito.
Sí, no, y además Modesto se ha vuelto un jirafo viajero porque llegó primero a Nayarit. Originalmente era...
Ah, no, Benito.
Benito, perdóname. Sí. Llegó primero a Nayarit y luego lo prestan para fines reproductivos a un parque en Sinaloa.
Ok.
Y luego lo piden de Juárez o de Chihuahua y lo traen para acá y luego ahí va de regreso, pero a Puebla. Entonces se le ha pasado por toda la República Mexicana el señor Benito.
Sí. Sí, sí, sí. Pues esperemos que esté en mejores condiciones allá donde está.
Así es.
Pero sí, el zoológico Don Jorge, yo creo que merece mayor difusión y mayor respuesta por parte de los juarenses y de toda la región, ¿no? De que debe ser visitado, reconocido, porque la verdad es un esfuerzo muy grande por parte de sus propietarios.
Creo que lo conocemos poco, ¿eh?
Sí, claro que sí. Yo, de hecho, hace poco me invitó el dueño. No he ido, pero sí pienso ir a verlo y con suerte pues lo promocionamos, ¿no?
Sí, y bueno, otros temas importantes que tenemos son, por ejemplo, las dunas.
Ah, no, sí.
O sea, son esas cosas maravillosas que no puedes encontrar en ninguna otra parte del mundo.
Yo a la gente que he llevado a las dunas, me dice, ¿cómo está esto aquí? O sea, como que no se la creen. No se creen lo que es, ¿no? O sea, porque las ven así de lejos. Ya cuando están ahí, de veras, lo viven, lo gozan. Se tiran así como ositos pandas.
En la arena.
Sí, claro. Hacen angelitos como si estuvieran en la nieve. Se deslizan porque hay mucha gente que anda ahí con ¿cómo se llaman? Snowboards. Sino sandboards.
Sandboards, que es lo mismo.
Sí, pero, sí. Sí, pero sí, digo, arena. Pero en arena, ¿no? El ir con tus vehículos 4x4. Y luego te encuentras las rosas del desierto si le escarbas. Claro. Antes, yo me acuerdo, hace unos 30 años más o menos, te encontrabas todavía vestigios de flechas y cosas así. Ahí.
¿De verdad?
Sí, 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 había muchos vestigios.
Así. Donde sí sé que te puedes encontrar piezas arqueológicas es a muy poquitos kilómetros de ahí.
En donde están las pinturas rupestres.
Donde están los petrograbados, sí, de Samalayuca, sí, sí, también.
Así es.
¿Los conoces? ¿Los has visto?
Sí, sí, sí.
Son impresionantes.
Sí, cómo no. Y te digo, ahí en las arenas tú escarbabas y te encontrabas flechitas y cosas de esas, que el único que yo recuerdo que las preservaba era el profe Robles del Valle de Juárez. No, si te acuerdas.
Sí, en paz descanse. Me tocó hacerle una entrevista, fíjate, y nunca se publicó.
¿No?
No quiso.
¿Él no quiso?
Él no quiso.
Yo sí vi varias entrevistas publicadas de él.
Le hicimos era un buen una amigo. Y la tenemos en audio y video, de los últimos momentos, y al final no quiso.
Pues yo creo que sería un homenaje muy interesante revivir esa entrevista. Yo no creo que la familia se niegue a que se le haga un homenaje en ese sentido, ¿no? Porque sí, de verdad que yo no conozco a alguien que en el Valle de Juárez le tuviera tanto amor al Valle y a Juárez.
Y a Juárez. Y te voy a decir, esa entrevista se hizo porque hubo alguien que me contrató para grabarlo y entrevistarle sus memorias, sus recuerdos, tomamos fotografías de las piezas que tenían por ahí, etcétera, y ya no supe por qué llegó un momento en que al final de la entrevista dije, bueno, todo esto va a salir en 15 días, creo, en tal. Antes nos llamábamos juarezadiario.com.
Así es.
Y sí, está muy bien. Y al rato...
Pero la tienes, la conservas.
Yo creo que tengo todo el material
todavía. Yo creo que sí sería un buen homenaje, incluso hasta promoverlo.
HD, porque eso fue hace muchos años, hace como unos 10 años, yo creo.
Sí. Y su hermano también, su hermano era un muy buen amigo mío, un fotógrafo, Juan Robles. Estuvo mucho tiempo en el diario de Juárez. Y también trabajó en muchas administraciones, como el fotógrafo de presidentes municipales. Un súper amigo, muy, muy buena persona. Así como el profe, ¿no? O sea, la verdad, gente que marcó la historia de Juárez, ¿eh? O sea, él tenía fotos de quien te imagines. O sea, tenía un... Espero que sus hijos conserven todo este acervo fotográfico.
Sí, yo también espero. Y yo creo que sí tengo el material. Pues ahí enlatado, ¿eh? Digo, así se decía antes. Sí. Está en alguna memoria guardado, pero sí, por algún motivo nos pidió que no lo publicara.
Va, qué raro. Muy, muy raro.
Y ahí se quedó. Sacamos, a lo mejor usamos dos o tres fotos para ilustrar otra cosa de las piezas que él tenía en el museo. Sí. Y nada más, pero por lo demás, pues no.
Pues la verdad que Juárez tiene muchas características que la hacen algo especial. Y te digo, pues uno se siente orgulloso de ser juarense, de naturaleza juarense, y que se lo reconozcan a uno, gente que no es de aquí, que llega, que viene a veces nada más de paso, pero a veces en unos cuantos días te reconocen esas características y eso pues es de sentir un orgullo muy, muy especial.
Si tú te pudieras definir, digo, evidentemente como juarense, una palabra que te pudiera atar entre ser juarense y Pedro Torres, una sola palabra que dijeras, este adjetivo me vincula a Juárez.
Pues a lo mejor, no sé, buena onda, ¿no? Algo así.
¿Buena onda? Sí, ¿alegría? Sí, ¿es festivo?
Sí, sí. Festivo, agradable, no sé. Digo, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero yo creo que eso es lo que describiría un juarense. Ser buena onda.
Ser buena onda.
Buena onda, sí.
Buena ondita, como
ser,
dice.
Ser suave.
Ser,
ok. Me da mucha risa que cuando me despedí de alguien le digo, órale, suave. ¿Qué? ¿Suave qué? Pues suave, ¿no? Pásatela bien, suave.
Suave, sí, eso es un término muy de aquí.
Sí, sí. No, cuando se lo dices a alguien de fuera, se queda así como, o cuando le dices, órale, nos vemos al rato. O sea, no es que nos vamos a ver hoy mismo, ¿no?
Luego.
Después. Al rato, cuando sea. Y le dice, ah, sí, nos vamos a ver otra vez. No, pero es un modismo de aquí muy, muy recurrente.
Un regionalismo, así es.
Así es.
Pues eso es.
Eso es ser juarense, la
eso
verdad.
Eso es ser juarense. Y creo que sacamos más términos de lo que venía en esa entrevista. Y ese era el objetivo.
No, la verdad que sí. Y bueno, pues estamos en un medio 100% juarense.
Sí.
ADN es. Nació aquí en Juárez. Se ha desarrollado de una manera muy importante. Y yo he visto su evolución desde el inicio. Y de verdad te felicito porque has crecido mucho y has diversificado mucho, ¿no? O sea, hoy tienes una producción muy interesante, muy importante, y yo creo que vas a seguir avanzando, vas a seguir en esta ruta ascendente.
Así es. Pues muchísimas gracias por tu concepto. Hemos trabajado mucho, son...
Sí.
10 años. Ah, sí. Pues estamos festejando nuestro 12º aniversario.
Ah, no, pues felicidades, mira, qué mejor.
Estamos en ese lapso de festejar nuestro 12º aniversario y con muchísimas cosas
y que pues hemos si haces party nos que invitas viene. Definitivamente
o fíjate sea. Que sí queremos hacer un evento por ahí de julio,
okay,
pero como dicen los gabachos, stay tuned.
Estaremos pendientes. ¿Qué día tienes tú marcado como el inicio de ADN?
El día que prendimos
el switch
fue el 22 de julio del 2023.
Ok. Entonces, no, de 2023.
Perdón,
no.
De 2013. Entonces, desde el 23 de julio de 2023 estamos
cumpliste
festejando
los 10 años.
El 10º aniversario y...
En julio culminan los festejos.
Y lo culminaremos.
Inicia la segunda temporada.
La segunda temporada. Y hemos pasado por muchas cosas porque poca gente sabe que fuimos... llegó un momento en que éramos 7 sitios.
Sí.
Justo antes de la pandemia... Cuando cumplimos como 7 años. Ah, sí, pues éramos 7 años.
7 juicios.
Siete sitios. Y pero nos cae la pandemia y se nos complica la operación,
sí,
siendo
claro.
Un medio emergente.
Claro.
Tuvimos que... ¿Sabes qué? Cuando empezamos a buscar ser regionales o estatales, uh-huh, nuestra primera apuesta fue hacer un sitio por ciudad.
Sí, claro.
Chihuahua Diario, Parral Diario, Delicias, Cuauhtémoc, Noroeste, y los dominios prevalecen, pero llegan a diario.mx, precisamente porque empezó a crecer a Diario, Juárez a Diario, porque teníamos programa de radio, teníamos el portal, y llegó un momento en el que quitarle Juárez al nombre se nos complicaba, se nos hacía difícil. Entonces, y no te aceptan en el interior, en Chihuahua, por ejemplo, como Juárez. Vamos a ver qué noticias hay en Juárez a diario. No, no.
Sí, claro.
Entonces, por eso abrimos esos sitios, pero después...
¿Y cuándo se da como la confluencia en lo que es hoy ADN?
Ah, pues cuando nos dimos cuenta por temas de la pandemia, que tuvimos que recortar personal... Porque había gente en cada plaza.
Sí, claro.
Tuvimos que recortar personal, tuvimos que optimizarnos. Y fue un momento complejo, tener que decirle adiós a compañeros. Y reinventarnos, ¿cómo seguimos? Y fue que nos encontramos de oferta. literalmente, parece broma, pero nos encontramos de oferta el dominio a diario.mx.
Qué padre. Por algún motivo, también la cuestión del ADN, ¿no?
ADN. Entonces, cuando encontramos el adiario.mx, lo teníamos mucho tiempo ahí guardado porque no sabíamos qué hacer con él. Y ese momento fue cuando dijimos, ok, le quitamos... Ya la empresa se llamaba Adiario Network.
Sí.
Porque éramos una red de medios a diario.
Sí, sí, claro.
Y ya nos llamamos así como empresa. Entonces, llega el momento en el que, bueno, somos Adiario Network, tenemos el dominio... Adiario.mx sin utilizarlo, pues a lo mejor es momento de cambiar todo a una sola página y respetando los espacios del interior del estado. Y luego, ¿cómo llega ADN? Pues teniendo Adiario Network fue de la cosa más rara porque no se me ocurrió a mí. Un día platicando con mis hijos, con mi hija que es la mayor, ella se dio cuenta de la abreviación, ¿verdad?
Sí, sí,
de claro. ADN, y yo todavía le dije, ¿por qué ADN? Diario, Network. Pues sí,
ADN. Sí, pero digo, finalmente el ADN de algo es como la sustancia la principal, sustancia, ¿no?
Claro.
O sea, está muy bien.
Y luego quedó a todo dar, porque ese es dentro de las coincidencias, ADN resultan las iniciales de los tres que iniciamos el proyecto. Alan, David y Nayeli.
Ah, qué bien.
Alan es, hasta la fecha, parte fundamental que nadie conoce, nadie sabe dónde está, porque él es el cerebro tecnológico detrás.
Se me hace que está creado con inteligencia artificial.
Con inteligencia artificial y demás. Y Nayeli, que es mi esposa, es también la jefa de información y quien se encarga de corretear a los redactores y demás. Y sí, vete a trabajar y vete a hacer estas cosas. Así es. Pues bueno, hasta salí entrevistado, fíjate.
Fíjate que sí, salí que no cazador. Se me puede quitar esto de...
Así es. Bueno, Pedro, pues yo encantado de haberte tenido aquí y espero poderte tener aquí
muchas
nuevamente.
Gracias. Sí. Te voy espero a decir reunir que... el recurso suficiente para poder pagar una entrevista como esta.
Te voy a decir que hay... dos personas que han sido entrevistadas más de una vez. Y tú llevas la
yo tengo el récord.
Tú tienes el récord con tres, pero estoy seguro que en unos días me van a hablar para okay. La siguiente, que es
pero
Andrea.
Lo hacemos la cuarta para conservarlo.
Andrea Chávez también tiene dos entrevistas.
Qué bien, pues nuestra candidata senadora.
Así es. Y bueno, pues te agradezco mucho el tiempo, el aceptar venir nuevamente y platicar. Pues de esta ocurrencia que salió de esa revista que me pareció muy interesante y nos seguimos viendo.
Sí, claro. Muy agradecido y pues muchas gracias también a tu audiencia. Esperemos estar de nuevo aquí en el corto plazo para seguir platicando de lo que es Juárez y ser juarense.
Yo estoy seguro que nos vamos a encontrar. Y a usted, del otro lado de la camarita, le agradecemos siempre... que nos vea, que nos deje sus likes, que nos deje sus síguenos y siga aquí pendiente porque tenemos varias entrevistas pendientes. La próxima ya está agendada con Aldonza González. No le cambie porque va a estar muy interesante también.
Hasta luego. Gracias.